A las 7:40 a.m, saludamos al secretario general de la Presidencia, el doctor Alfonso Prada. Por supuesto que le queremos preguntar por la cantidad de problemas sociales que se presentan en los últimos días en Colombia, particularmente paro cívico en el departamento del Chocó, en Buenaventura, paro de maestros. Doctor Prada, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Yolanda.
Recuerdo que hablábamos con usted hace unos 15 días. Estaba usted justamente en Buenaventura, tratando de conjurar esa amenaza de paro. El paro se vino, lleva 7 días y no se ha podido levantar. ¿Qué pasa en Buenaventura? En donde hemos visto dos imágenes muy distintas. La del viernes, con unos saqueos, unos disturbios, problemas y violencia. Y la de ayer, con una marcha multitudinaria, impresionante de verdad, de manera pacífica. ¿Qué pasa en Buenaventura, doctor Prada? ¿Y por qué no se logra levantar el paro que completa ya una semana?
No, decía en una entrevista reciente en el diario El País, Monseñor Epalza, que es tal vez el como él se define, el hermano mayor que convoca el paro, y de la gobernadora Dilian Francisca, sus declaraciones de esta semana que terminó, como aquí lo que hay es una represión de hace 50 años de sentimientos, de dolor, de abandono, y 50 años que no es fácil superar a través de la inversión de un solo gobierno, pero hay un reconocimiento, aquí hay avances. Como usted lo mencionaba, hace cerca de 11 días estaba yo en el puerto de Buenaventura, dialogué con el comité del paro, trazamos una ruta de diálogo, y el jueves y el viernes teníamos dos ministros con un equipo de cerca de 20 funcionarios expertos, entre ellos viceministros, para continuar. Hasta el viernes al mediodía, el ambiente era de diálogo, de tranquilidad. De un momento a otro tomaron la decisión de que mientras no se decrete la emergencia económica, mientras no vaya el presidente personalmente con todo el grupo de ministros, comenzaron a hacer unas exigencias realmente que no se compadecían con el nivel técnico que veníamos durante 11 días trabajando, y claramente se radicalizaron. Ahí es cuando llegan en la tarde del viernes, personas que lo que creo que hicieron fue incitar a la violencia, y terminó eso en una sonada al final de la tarde y el comienzo de la noche, donde saquearon la 14, el Éxito, la Olímpica, la fuerza pública interviene, y lo que tenemos como balance final entre sábado, domingo y hoy lunes es ya mucha tranquilidad, se recuperó la protesta pacífica y esperamos que hoy mismo podamos estar comenzando a recuperar el diálogo y salgamos adelante. Aquí hay una intención enorme del gobierno de dialogar, pero también de mostrar todo lo que se ha invertido, que es, como lo reconocen las autoridades locales, histórico, y lo que quisiéramos es que lo que hace falta nos pusiéramos de acuerdo, lo priorizáramos colectivamente y trabajáramos duro para sacar adelante a Buenaventura.
¿Quién incitaba a la violencia, doctor Prada? Se lo pregunto, además, citándole versiones que llegan desde Buenaventura. Le estoy citando a una persona cuyo nombre, pues, obviamente no voy a dar por razones de seguridad, pero que me da total credibilidad. Y dice, la gente en Buenaventura es alegre y es pacífica. Lo del viernes, eran los paramilitares los que dirigían a los ladrones. Ellos decían a qué negocio debían ingresar. ¿Eso es cierto?
Uy, no tengo la menor idea, pero sí le doy un dato. Se desplazó personalmente el comandante de las fuerzas militares, el general Rodríguez, y el comandante de la policía nacional, el general Nieto. Ellos dos dirigieron toda la operación, dialogaron incluso con la comunidad, y desafortunadamente hubo 80 capturas. De las 80 capturas hay 46 judicializaciones claramente conectadas a la delincuencia. Hay delincuencia organizada, hay delincuencia espontánea, gente que vio que estaban saqueando y decidió entrar a saquear y unirse a la delincuencia. De tal manera que se destacaron 8 fiscales que estaban en el proceso de judicialización, y seguramente durante los próximos días tendremos mucha más información sobre lo que ocurrió allí. Pero yo coincido con que entre el martes y el viernes, que estaba el paro vigente, estábamos en diálogo, la comunidad en una actitud absolutamente pacífica. Yo defiendo también esa expresión pacífica y soy testigo de ella. Aquí pasó algo el viernes en la tarde y habría que ver quiénes llegaron, en qué actitud llegaron. Y claramente descompusieron completamente la situación del puerto y aprovecharon una situación de protesta social legítima que el gobierno había protegido, con la cual había dialogado del martes al viernes, y el viernes se le salió de control.
Doctor Prada, aparte del problema de Buenaventura, ya centrándonos en lo importante, porque lo del viernes fue un asunto que terminó empañando una protesta que, como usted bien dice, está más que justificada. Buenaventura tiene varios dramas, uno de ellos es el siguiente, que la única presencia que hay del Estado es dos batallones de la Armada y 1,000 policías, que es la respuesta estatal históricamente. Cada vez que hay un problema, lo que hacen es que militarizan Buenaventura y llevan más soldados de la Armada o más policías, y ahí termina todo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes concretamente por Buenaventura? Pero concretamente, que se vea en los hechos. No tienen agua, por ejemplo. Las casitas en las que viven cerca a Bajamar, pues son terribles. Concretamente, ¿con qué se van a comprometer?
Cojo, por ejemplo, el tema que usted propone de frente, el tema del agua. El sábado, precisamente producto de una inversión en la reparación de las plantas, o en el mejoramiento y modernización de las plantas de Loma Alta y Venecia, yo las visité hace 11 días, hicimos una inversión de 37 mil millones de pesos, porque lo que ocurría básicamente, para que usted diga, por ejemplo, que no hay agua, es que había interrupciones permanentes del suministro de agua, porque cada vez que llovía en la parte alta, en Loma Alta, la turbiedad hacía que se cerraran las plantas. Hoy las plantas han recibido una inversión de eso, de 37 mil millones, y el sábado vamos a hacer la conexión de pruebas. Las obras se terminan completamente en un par de meses, que muestran, digamos, lo que es el esfuerzo para que la conexión y la constancia en el suministro no se rompa por la turbiedad. Con eso comenzamos a resolver el problema histórico más importante. ¿Qué queda faltando? Queda faltando una inversión muy importante para lograr subir en las horas diarias de suministro de agua. Es un plan maestro que, con el cálculo que tenemos, vale 170 mil millones de pesos. ¿Cómo se va a financiar ese plan? Básicamente con el crédito del BID. El crédito del BID es por 348 millones de dólares. Ya se firmó el crédito y nosotros podemos comenzar ya el proceso de priorización, que comenzó con los gobernadores del Pacífico, alcaldes del Pacífico, con la junta directiva de Todos Somos Pacífico, a la cual pertenezco yo, pertenece el ministro de Hacienda, entre otros. Ya priorizamos esa inversión, luego ya está financiado el plan maestro, y eso es lo que queremos dialogar y mostrar. Como yo coincido con usted, el tema no es de palmaditas en la espalda, sino de inversiones financiadas concretas que resuelvan,
doctor Prada, una interrupción,
esos problemas estructurales, claro que sí.
Sobre eso que usted está mencionando del acueducto, sí. Hace unos pocos días la gobernadora Dilian Francisca determinó, que era lo que pedían muchos bonaverenses, que Hidropacífico no iba a prestar más el servicio. ¿Cómo se... operador? Porque de nada sirve que la plata llegue y se hagan unos arreglos si llega un operador a hacer lo mismo que hizo Hidropacífico, es decir, no mucho.
La pregunta es cómo se va a elegir, sí, el nuevo operador, ¿cómo? Porque hubo un pequeño corte en el sonido.
No, yo dialogo, anoche estuve dialogando con la gobernadora, seguramente nos vamos a encontrar en la mesa, porque hay temas que son del resorte local, en los que el gobierno puede ayudar a resolver con su opinión, y si tiene algún voto en las juntas directivas, pues ayudamos a elegir con transparencia la mejor y técnicamente posible de las soluciones. Lo nuestro desde el punto de vista nacional es aportar los recursos estructurales para la solución de fondo. Pero claro, yo acepto ese llamado. Creo que las autoridades locales tienen que garantizar una queja fuerte, es la corrupción en el municipio, la corrupción en el manejo de los recursos que se trasladan a la región, y eso es una responsabilidad de todos, de la ciudadanía con veeduría, de nosotros procurando las mejores decisiones técnicas, haciendo auditoría, interventoría, controlando. Aquí yo creo que requiere el esfuerzo de todos para ese tipo de decisiones, como por ejemplo, quién maneja las inversiones y quién coordina la gerencia de estas entidades que han sido tan cuestionadas.
Doctor Prada, por lo pronto, ¿el gobierno qué posición tiene, digamos, a hoy, a comienzo de semana, en medio de la coyuntura del paro, frente a la solicitud que le han elevado de declarar la emergencia económica? ¿El gobierno la descarta en este momento para la solución del problema en Buenaventura?
Yo la estuve analizando con los miembros del paro con mucha tranquilidad y no había sino argumentos. Lo que ocurre es que la declaratoria de una emergencia se da no sobre cosas que están previstas, planeadas, sobre las cuales estamos trabajando, sino que se presentan intempestivamente. El caso que les ponía yo de ejemplo es Mocoa. Cuando hay una explosión de la naturaleza, de la que vivimos nosotros con el tema del desbordamiento de los ríos en Mocoa, en donde hay de ese nivel de tragedias, cabe la emergencia. Pero la Corte Constitucional es supremamente severa en que el gobierno se adjudique facultades legislativas para resolver los problemas que no son coyunturales, sino son estructurales. Por esa razón, lo único que hemos hecho, les hemos preparado un estudio, lo presentamos precisamente el jueves. El ministro del Medio Ambiente y el consejero de Altas Regiones, ministro de Vivienda encargado, llevaron un documento. Les escribimos todo un análisis jurídico hecho aquí por nuestra Secretaría Jurídica de la Presidencia, y yo personalmente les hice las exposiciones del caso. Entonces aquí, con mucho diálogo y con muchos argumentos, creo que podemos concluir que ese tipo de temas no son viables, y que, pero yo no cierro, si me dan mejores argumentos yo los escucho, pero la verdad es que viendo la tradición jurisprudencial y las competencias constitucionales, ese tipo de vías no son las vías que hay que hacer. Las otras vías, que son las del crédito, del BID, la de hacer la gerencia de las inversiones, la de hacer la priorización, es lo que creo que nos debe concentrar en tiempo.
Doctor Prada, una para una respuesta pues muy breve y un poco en la línea de la de Juan Manuel. ¿Es necesario intervenir Buenaventura y los recursos que gira el gobierno nacional como se intervinieron los recursos de la Guajira o tampoco?
Pues no, yo creo que todo lo que podamos hacer para garantizar transparencia y para garantizar eficiencia en el manejo de los recursos hay que hacer.
En el caso de Chocó, le planteo la misma pregunta, doctor Prada, ¿se requeriría intervenir los recursos del departamento del Chocó, que también está en paro cívico desde hace 13 días? ¿Se requiere alguna medida extraordinaria en el departamento del Chocó de ese estilo?
Nosotros estamos en el Chocó dialogando sobre tres temas que nos han planteado. Venimos de 80 temas, ya vamos más o menos en tres, que son el tema de la infraestructura vial y cómo vamos a completar la conexión de Quibdó a Medellín y a Pereira. Faltan 47 kilómetros de Medellín a Quibdó y faltan 23 kilómetros de Pereira a Quibdó. Eso vale 720 mil millones de pesos. Nosotros tenemos sobre la mesa, listos para poder comprometer, 474 mil millones y les pedimos que en vez de parar, más bien aceleremos esa inversión que dura en terreno hasta el año 2021, y de aquí al 2021 seguramente los 250 mil millones adicionales habrá que financiarlos, vendrá un nuevo gobierno y saldremos adelante. Y el otro gran tema es el tema de la inversión del hospital. Es un hospital sobre el que estamos en diseño, son 2.600 millones que hemos pagado. En diciembre nos entregan los diseños y también el diseño de la dotación, y el valor se establecerá allí, que seguramente va a ser un hospital por ser de tercer nivel de cerca de 30, 40 mil millones de pesos. ¿Cómo financiar eso? Es lo que estamos intentando concertar con la comunidad, pero hay dos fuentes ciertas, sí, que son las regalías y naturalmente el presupuesto nacional.
Doctor Prado, le reitero la pregunta.
Caminando en esa vía vamos.
Le reitero la pregunta. ¿Han contemplado la posibilidad, es una opción, intervenir, como hicieron en La Guajira, los recursos del departamento del Chocó?
Y yo le reitero la respuesta con Buenaventura. Si nosotros vemos ese tipo de necesidades, pues se hará. Aquí no hay...
Claro, pero ¿la han visto hasta el momento? Pregunto, porque no, es que en lo del Chocó no pasa como con el departamento de La Guajira. Es mucho lo invertido durante décadas y mucho lo que se ha perdido. Mucho.
Sí, sí se ve. Como le digo nuevamente, si hay la necesidad, lo haremos.
Pero el Plan Pacífico, de hecho, ya es un plan que está orquestado y arbitrado y ejecutado desde el gobierno central, ¿o no?
Así es, así es. Nosotros tenemos nuestra propia gerencia, hacemos las licitaciones, procuramos que llegue efectivamente la inversión con ese grado de eficiencia.
Doctor Prada, ahora hagamos un switch y cambiemos al tema político, que de todas maneras, pues la decisión de la Corte Constitucional sigue causando toda clase de interpretaciones, de polémicas, de debates, y en ese sentido, el negociador del gobierno, el doctor Humberto de la Calle, el jefe del equipo negociador, se pronunció este domingo en El Tiempo y dice que considera ingenua la estrategia del gobierno de cifrar toda su esperanza en las mayorías del Congreso. ¿Qué opinión le merece y qué piensa hacer el gobierno para hacer algo más que movilizar a sus mayorías en el Congreso?
Pues yo creo que eso es lo que nos corresponde a nosotros. Lo que nos corresponde hacer es, estamos seguramente en días de presentar uno de los proyectos más interesantes, más polémicos, como el de la Justicia Especial de Paz, la ley estatutaria. Se ha radicado ya la reforma política, van a ser supremamente polémicos, y ahí, pues, con humildad republicana, aceptar las condiciones que fijó la Corte Constitucional, alinear lo más posible los argumentos para que las mayorías se muevan con mucha contundencia. Es muy difícil decir otra cosa. Nosotros aceptamos cualquier tipo de diálogo. Han propuesto al gobierno el tema de hacer un gran acuerdo político para precisamente ratificar el compromiso con la paz. Estamos dispuestos a hacerlo, estamos dispuestos a mejorar todos los mecanismos y las herramientas que sea necesario mejorar para garantizar que continúe la implementación. Yo no creo que haya ingenuidad en el tema de que las mayorías se expresen de mejor manera, porque ya lo que hemos hecho, acercando el acto legislativo y las normas sobre amnistías e indultos, el propio marco constitucional de la Justicia Especial de Paz, muestra unas grandes mayorías en el Congreso comprometidas con la implementación del proceso de paz. Luego lo que tenemos que hacer es afinar más y seguir adelante.
¿No le preocupa la coyuntura? ¿Están los congresistas realmente comprometidos con el país mirando hacia adelante o más comprometidos con sus elecciones y en ese sentido estarán ejerciendo presión y, digamos, chantajeando al gobierno para que suelte mermelada para ayudarle a pasar adelante los proyectos?
Yo creo que pasó desapercibido una declaración que hicieron los partidos de la Unidad Nacional. Todos los presidentes de los partidos de la Unidad Nacional, con los voceros en el Congreso, hicieron una declaración la semana pasada contundente de apoyo al gobierno y de apoyo a la implementación del proceso de paz. De tal manera que yo no tengo la preocupación de que ahora los partidos abandonen el barco en la implementación. La preocupación que nos asiste es cómo vamos metodológicamente a trabajar de tal manera que garanticemos el quórum y las mayorías en el momento en que se requieran, y sobre eso ya estamos trabajando.
Y la preocupación de que se paren los plazos del proceso, por ejemplo, en entrega de armas.
Pues esperamos que no, esperamos que se completen todas las condiciones. Hay mucho diálogo con las FARC en este momento, la CECIL está funcionando en forma casi permanente. Nuestro ministro de Interior, que funge como un gran vocero con ellos, junto con el ministro, con el consejero Pardo y con el alto consejero de paz, Sergio Jaramillo, están trabajando muy duro en que no retrasemos el calendario.
La posibilidad, como se ha hablado, se ha especulado, secretario Alfonso Prada, de que se encuentren el presidente Santos y el señor Timochenko, el jefe de la guerrilla de las FARC, para hablar justamente de la coyuntura y de salidas, si se requiere. ¿Es viable? Es decir, ¿es una posibilidad ese encuentro?
Ya hicieron un primer diálogo telefónico hace unos días desde Washington, precisamente que estaba el presidente, salió la sentencia, le hicimos un paneo al presidente, cómo estaba la situación, él hizo su análisis, llamó y dio mucha tranquilidad a las FARC sobre que seguimos adelante.
¿Y posibilidad de que se encuentren?
No, yo no lo tengo dentro de la agenda realmente como parte de alguna decisión que debamos tomar.
Por ahora los plazos se mantienen en el día de más 180, estamos ya muy cerca, el día de más 180 es cuestión de 10 días.
No ha habido ningún cambio sobre eso.
Muy bien, secretario, muchísimas gracias.
Con mucho gusto a ustedes, muchas gracias.
Alfonso Prado, secretario general de la Presidencia, lidiando varios frentes al mismo tiempo, pues porque estamos hablando de varias protestas, la del departamento del Chocó que completa 13 días, la de Buenaventura que son 7 días, él dice que no descartan nada, pero que por el momento pues están conversando.
Chicharronero, ventiao.
Claro, están hablando tanto en Buenaventura como en el departamento del Chocó, que están tratando de llegar con inversiones. Descarta eso sí, a propósito de la pregunta de Juan Manuel, la emergencia económica, porque dice, claro, no es un hecho sobreviniente, recordemos que eso contempla la ley, ¿no?
Ya he recordado que la Corte Constitucional es muy rigurosa en el momento de avalar las condiciones, ¿no? Para que el gobierno pueda tener esas facultades especiales.
No, y si hay algo que uno pueda decir tanto del Chocó como de Buenaventura es que los hechos no son sobrevinientes, son estructurales, son de vieja data. Precisamente eso es lo que está haciendo implosión, una crisis, una masa crítica de problemas acumulados que ya la gente no resistió más y explotó, y que no es responsabilidad exclusiva y única de este gobierno, sino que viene de un acumulado de gobiernos atrás que han invertido, las platas no se ven, los recursos no se ven, no se traducen en obras, y como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones.
Son las 7:58 minutos, en segundo resumen de